Entre el cel i la terra, un programa que només pretén difondre eines que tenim a l'abast que ens poden ajudar a tenir pau a la ment per poder passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Entre el cel i la terra, tots els dilluns en directe al 107.3 de la FM i a la web www.ametllamar.cat/lacalaRTV i en diferit a les 10 de la nit, tots els dimarts i els diumenges. Bona tarda. En aquesta nova edició d'Entre el cel i la terra parlem de l'art de viure amb la doctora Anna Moratinos. Gairebé avui fem metafísica. Estigueu atents perquè l'entrevista no té desperdici i si no connectes profundament amb ella, pareix una miqueta de teoria només. També parlem de la tardor amb la Sílvia Beltrán, dels aliments de tardor i de l'actitud que han de prendre amb aquesta època que comença un període en el cos i la natura d'introspecció, de mirar cap endins i reflexionem sobre ser qui ets per finalitzar el programa. Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes, Araceli.
Tenemos con nosotros a Ana Moratinos y yo misma le he dicho que se presente. En alguna ocasión ella ha estado con nosotros, creo, habló una vez en el programa Entre el cielo y la tierra. ¿Es cierto, Ana?
Sí, así es. Sí.
Tú eres doctora.
Uh-huh. Bueno.
Pero aparte, además, te dedicas a hacer otras cosas. ¿Qué cosas, Ana?
Pues mira, trabajo con una cosa que se llama la medicina del alma, que es una manera de afrontar los conflictos y las enfermedades como procesos creativos y cariñosos, como diálogos de la vida con uno. Y antes te decía que si de alguna manera me tengo que presentar, pues me presentaría como lo que trato de ser, un artista de la vida, cómo interaccionar con la vida de una manera cariñosa y convertir esto que es la vida cotidiana en un arte.
Ay, ojalá todos pudiéramos hacer eso. Está en nuestras manos, pero esto de aferrarse a las cosas a veces convierte la vida en eso, en una cosa como muy... muy muy pesada, muy densa.
En una carga, ¿no? A veces sí. Pensamos que la vida es una carga.
Que no nos deja vibrar.
Pues eso es parte de mi trabajo, apoyar ese proceso en el que la vida pasa de ser una carga a ser un proceso creativo, un proceso vivo, pleno, radiante, un proceso que posibilita que muchas realidades o esas realidades que están en nuestros sueños y en nuestro corazón se materialicen y se hagan presentes aquí en nuestro día a día.
Que seamos reales.
Sí, ¿no? Hay un... Esto que estamos hablando pues tiene mucho que ver con nuestros sueños. A veces hay cosas que están en nuestra mente y que desearíamos que formasen parte de la realidad cotidiana, pero no sabemos cómo traerlas aquí, cómo hacerlas presentes, cómo vivirlas. Y se mantienen casi, en vez de como una inspiración, como una energía de desilusión. Uno quiere pues que el mundo sea mejor, que las relaciones sean mejores, que todos progresemos y prosperemos de una manera ecuánime, pero no sabemos cómo realizar esto. Hacemos una conversación de salón y hablamos con otros de cómo nos gustaría que fuera la vida y luego resulta que caemos... siempre en el mismo conflicto, en la misma circunstancia, en saber elevar ese conflicto o esa circunstancia al nivel de inspiración. Entonces, si tengo un arte, un arte que realmente me gusta es el de transformar el conflicto en inspiración.
Transformar el conflicto en inspiración.
Así es. Lo que parece ser un conflicto en nuestra vida,
¿cómo
realmente
cómo podemos transformarlo, Ana?
una inspiración para materializar esa visión o ese mundo nuevo, esa vida nueva que queremos vivir aquí y ahora. ¿Cómo podemos hacerlo?
Sí. ¿Cómo? ¿De qué manera?
Pues yo siento que lo principal es estar presente, estar aquí atentos y utilizar todo lo que la vida nos va trayendo de una manera sabia. Hay que jugar quizá con un poco de ventaja. El paradigma que yo expreso juega un poco con esa ventaja. Y quien dice que la ventaja es el despertar, el proceso de ampliación de la conciencia. Y hay que tenerlo en cuenta, hay que tener como prioridad la plenitud personal y la conciencia personal, que es lo único que va a hacer que el mundo cambie realmente. Si constantemente estamos diciendo al otro que ay, tienes que cambiar, tienes que hacer esto, pero uno no hace nada consigo mismo, es bastante poco posible que el mundo cambie. Así que si queremos empezar a cambiar el mundo, debemos de empezar a ampliar nuestra conciencia, debemos de empezar a preocuparnos de nosotros en otra medida, en otro ritmo. El compromiso, creo que es un compromiso con uno mismo.
Y en el día a día, ¿cómo llevamos a la práctica, si queremos eso, ponerla en práctica, este compromiso?
Bueno,
¿qué herramientas tenemos?
Yo creo que precisamente es en el día a día en el que hay que poner a punto. Lo primero es poner a punto la visión, tener claro el objetivo, identificarlo y saborearlo. Luego apuntarse a ese objetivo de una manera consciente. A veces la mayor consciencia está simplemente en ponerse a respirar todas las mañanas o en hacer una actividad meditativa o en dedicar un tiempo a una actividad artística. Hay muchas maneras, pero lo principal es mantener la visión clara y la visión alta, tener esa visión primero. ¿Sabes qué? Hay una diferencia clara entre lo que es una visión y lo que es un sueño o una fantasía. Porque normalmente las fantasías están fundamentadas en un sentimiento de carencia. Uno piensa que hay algo que le falta y que si tuviera ese algo, sea lo que sea, un trabajo, una casa, una relación, va a estar mejor. Eso es una fantasía, eso no es una visión. Eso parte de un sentimiento profundo de carencia, de un sentimiento de limitación, de individualidad. Es un sentimiento egótico que nos va a hacer daño. Entonces hay que enfocarse realmente con lo que son las visiones, no las fantasías. Y los sueños personales tienen que estar relacionados con una visión de algo que uno considera posible y factible. Es que, ¿qué considero yo que puede ser posible en esta vida? Considero que puede ser posible una buena relación, un trabajo distinto, crear esto o esto otro. Entonces, siento que la mayor parte de nuestros problemas provienen de estar vinculados con fantasías más que con visiones o con sueños profundos.
¿Cómo se distingue un sueño de una visión?
Pues bueno, de la manera en la que te decía. El sueño, la visión, es algo a lo que uno se apunta sin recelos y que uno sabe que lo puede conseguir, que sabe que puede realizar un trabajo en esa dirección, que puede ser un trabajo a nivel milimétrico, que un día aportará un poco, otro día otro poco, y que posiblemente le lleve a lo mejor toda una vida. Y la fantasía es querer algo de una manera inmediata, aquí y ahora, y que normalmente suele ser algo muy muy material y muy poco práctico, porque ni siquiera nos hemos puesto a pensar qué es lo que ocurriría si ya tenemos eso que
deseábamos.
Si ya lo tenemos aquí, simplemente vivimos en la carencia y nos dejamos de alguna manera degustar morbosamente por ese sentimiento de carencia. Hay algo que sería el tema de fondo, y es cómo puede pasar una persona de ser víctima a ser creador. De vivir las situaciones como víctimas a vivirlas como creador. Y creo que ahí es donde tiene un enfoque único, lo que entendemos o conocemos como paradigma espiritual. Lo que conocemos como paradigmas espirituales, o trabajos espirituales, o desarrollos personales, o crecimientos del ser, eso que llamamos de tantas maneras, ascensión, plenitud, realización, no es solo un cierto estado de comprensión y de consciencia, es una acción pura y certera que transforma por completo el paradigma o la realidad, eso que conocemos como mundo o como vida. Y creo que toca que nos relacionemos con eso, ¿no? Ahora es una visión a la que uno se apunta con plena consciencia y no se trata de demandar o de pedir algo como si fuéramos un niño pequeño que se enfada porque no tiene un resultado. Es algo que nos compromete, que nos vincula. Pero a nivel de todo el ser, a nivel de toda la personalidad, hay otro fenómeno en las leyes espirituales que es la entrega de la personalidad al servicio de la vida o al servicio del alma. Esa metáfora es preciosa y hablar de ella es fascinante, pero lo interesante es vivirla. Y sabes que hasta que no la vivimos no hay una manera de saborear la creatividad y solo existe una manera de agarrarse a ese sentimiento de víctima, a ese estado de carencia, de preocupación constante, de fatiga.
Que realmente es muy, muy pesado.
Sí, llevamos años, siglos en ese proceso, pero parece que los tiempos de ahora son como el fin de los tiempos oscuros. Son tiempos en los que realmente tenemos muchas posibilidades, hay un abanico grande de posibilidades para desarrollar al ser. Yo creo que debemos distinguir cuáles son las vías o los trabajos que realmente nos liberan de aquellos que nos someten, pero es un momento en el que hay espacios para liberarse por todo nuestro alrededor y merece la pena explorarlo conscientemente y ver en qué manera nos permiten desarrollar ese ser individual.
Ajá. O sea, de víctima a creadores.
Ese podría ser un buen paradigma, pasar del proceso de víctima, del sentimiento de víctima, al de creador.
¿Cómo pasamos si nuestra mente siempre nos está diciendo que somos víctimas?
Que yo creo que hay
víctimas del jefe, víctimas de la pareja, víctimas del entorno.
Ahí Araceli tiene la única posibilidad es desarrollar lo que conocemos como camino o vía espiritual. No existe otra posibilidad. Al fin de todo eso que conocemos como relaciones o relacionarnos, realmente es un camino de retorno al sí mismo. Y es una realidad, ese sí mismo, es un sí mismo con mayúsculas, con letras mayúsculas. Es una realidad que va mucho más allá de los límites estrechos de la personalidad. Y esa realidad produce cambios visibles en el mundo cuando está operativa, no cuando es solo un discurso mental. Entonces, pasar de ese discurso mental a una acción implica también un compromiso con uno mismo, un compromiso con una actividad regular, por ejemplo, de meditación, de respiración, de compartir con un grupo, con otras personas. Necesita de una manera de involucrarse y de relacionarse.
Ana, ¿es en el camino hay muchas piedras y te tropiezas constantemente y vuelves a tropezarte?
No son piedras.
Son piedras aunque duelan.
Son impulsos, no son piedras, son impulsos.
Impulsos.
Cambiar la visión, lo que parece que te tropieza, lo que parece que realmente te está impidiendo caminar, es lo que te eleva. Yo tuve una vez una guía espiritual, una mujer fantástica, que decía, siempre andas escondiendo lo que crees tus defectos, que son tus defectos. Y te pasas el día tapándolos para que no se vean. Decía, lo que consideras que son tus defectos, esas piedras, me decía, es lo más valioso que tienes. Y a fuerza de decirme esto esta mujer, yo empecé a ver que realmente todos los enganches que yo tenía en mi vida, cuando me ponía de frente a ellos y los miraba, se convertían en posibilidades. Y esto fue fascinante, porque pasé de quererlos esconder como una miserable a poderlos vivir con orgullo incluso, ¿no? Decía, hombre, mira, acabo de dar cuenta que todos los días me cuelgo aquí, en esta emoción. Voy a explorar qué pasa, voy a ver de dónde viene, por qué viene, a qué está unida. Realmente eso que parecen escollos se convierte en un impulso. Y a lo mejor en el impulso más grande, que en este caso cuanto más grande sea la piedra, cuanto más grande sea la piedra, puede que el impulso sea aún más grande. A veces cuando nos enfermamos o estamos en una condición extrema, al nivel que sea, es como una especie de ultimátum de la vida o del espíritu que está diciendo, venga, este es el momento, amigo. La vida, el universo es amistoso siempre.
¿Cómo aprovecho ese momento, Ana? ¿Cómo aprovechamos ese momento cuando estamos metidos de lleno en él y parece, y como pues, víctimas que creemos que somos, parece que no vamos a salir?
Un consejo, uno simple, porque hay muchos, pero uno simple, explorar la lentitud.
¿Explorar la lentitud? ¿Eso qué significa?
Hacemos todo a unos niveles tipo cohete, boom, boom, boom. ¿Merece la pena apuntarse durante un mes, por ejemplo, a explorar la lentitud y hacer las cosas lentamente? Sabes que cuando uno entra en un proceso de lentitud, entra en un estado gozoso. Es como el amor, es más gozoso cuanto más lento, ¿no? Eso dicen. Pues cuando uno entra en un proceso de lentitud, entra en un proceso de gozo. Y también puede ver las dimensiones de las cosas desde otra perspectiva. Y la lentitud tiene además otro beneficio. Y es que no soporta el ego, son incompatibles. Ajá. El ego tiene un movimiento vertiginoso. Está siempre moviéndose de una dirección para otra, interactuando, agarrándose. En la lentitud no cabe. En la lentitud el ego no cabe. Así que en la medida en la que puedas poner lentitud en tu vida, estás haciendo el camino estrechito para el ego.
¿En cosas concretas esta lentitud?
En todo. Fíjate que no hace falta ni que cambies la actividad. A lo mejor vas conduciendo y puedes pasar a ir conduciendo pues de una manera más lenta, más sosegada. O estás haciendo la comida. O simplemente estás lavando la vajilla. Y te fijas cómo la lavas habitualmente, pues es una super máquina. Uh-huh. Y a lo mejor puedes ralentizar, tomar cada plato como si fuera una joya, apreciarla, limpiarla, pulirla, colocarla. Es que en la lentitud hay un grado de satisfacción por las cosas más pequeñas. Cuando vamos deprisa no encontramos satisfacción a las pequeñas cositas de la vida. Pero a través de la lentitud, por ejemplo, podemos encontrar grandes satisfacciones en los actos más simples y cotidianos. Y a la vez es un proceso de transformación de la mente y de transformación de la conciencia. En algunas tradiciones se hacen caminatas extremadamente lentas durante días, simplemente para buscar esa quietud de la mente, ese proceso de sosiego, de aquietamiento. Pero ¿por qué nos vamos a retirar a los Himalayas a hacerlo si lo podemos hacer en nuestra vida cotidiana? Vamos a tratar de hacerlo aquí. Y uno dice, jolín, es que se me va a olvidar. Y al rato siguiente voy a estar otra vez deprisa. Bueno, pero te vuelves a acordar y te vuelves a poner en ese estado de lentitud, de observación. Sentir el espacio y sentir el movimiento en el espacio. Normalmente sentimos que somos nosotros los que estamos rompiendo o irrumpiendo en el espacio a toda velocidad. Vamos a sentirlo de otra manera. Nosotros somos el espacio y son las cosas que van irrumpiendo o entrando en el espacio. Y si lo podemos ver con calma, cada irrupción, por fantástica o penosa que sea, es un masaje. Se puede vivir como un masaje, como una caricia.
Ana,
es algo simple y a la vez muy metafísico. Pero sí, es que es un gesto simple que puede transformar nuestra vida.
Ana, antes hablábamos de las emociones intensas que a veces nos desbordan y que resultan dolorosas, ¿vale? Entonces, tú me decías que pueden ser maneras de elevarnos, de adquirir un mayor nivel de conciencia, de llegar hasta nuestro ser, que son como, bueno, es lo de las piedras, ¿no?, que hablábamos.
Son, seguro que son maneras de elevarnos.
Vale.
Pero depende de nuestro enfoque, que las veamos como un proceso de elevación o como un proceso que nos ata y nos hunde.
Vale, normalmente cuando suceden ese tipo de emociones intensas, pues no sé, hay personas que tienen ataques de ansiedad, otros les sobreviene una depresión, otros, ¿sabes? Y normalmente se tapan, se esconden. Y el proceso, bueno, según tu perspectiva, quedaría pues abortado, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Entonces, tú me decías que hay que permitirse vivir esas emociones aunque duelan.
Yo creo que hay que permitir esas emociones hasta su último punto. No hay por qué coartarlas. Pero sí que es necesario que haya un paradigma o un contexto que apoye el vivenciar esas emociones. Tiene que haber un contexto. Y ese contexto es el que yo digo contexto, o llamo contexto espiritual, o vía de crecimiento, o vía de expansión. Porque si no, es tan sencillo como que uno se apega a la emoción que surge, y en ese apego surge el dolor. La emoción no está ahí para causar dolor a nadie, no está ahí para que tú sufras ni para que tú te sientas mal. Esa emoción, a un nivel último, está ahí para propiciar tu despegue, para acercarte a tu ser, para acercarte a tu identidad. Solo que no sabemos utilizarlas de esa manera. Entonces, claro, alguien puede decir, ¿cómo hago, no? Bueno,
¿cómo hacer un buen uso?
Hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, en los talleres que hago regularmente, pues a veces trabajamos con las emociones. ¿Cómo trabajar con las emociones como lo que son a un nivel último? Esa fuerza, ese impulso que te lleva hacia un estado meditativo. No es lo normal. Lo que uno hace normalmente es vivir eso desde una perspectiva pequeña. Nos enganchamos en ese acontecimiento, damos vueltas con él. O sea, hay que buscar paradigmas o espacios donde esas emociones puedan tener una repercusión distinta a la habitual. Y donde en vez de atarnos, nos liberen. Esto no es fácil, no digo que sea algo fácil, pero es algo que toca. Porque ya hemos estado dando vueltas con las mismas rutinas y haciéndonos daño durante mucho tiempo. Entonces, si ahora tenemos la disposición para ver todo el mundo emocional desde otra perspectiva, ¿por qué no lo vamos a hacer? Vamos a tratar de hacerlo. ¿Qué puede uno perder entregándose a este proceso? Perder nada. Si acaso puedes perder el apego, que es lo que te está causando el dolor, y puedes encontrar un poco de liberación, que es lo que buscamos. Realmente todos los procesos de búsqueda personal buscan la liberación del individuo. ¿Liberación de qué? Pues del proceso de la vida. Que vuelva a ser lo mismo que comentábamos antes, pasar de víctima a creador. Ese es el proceso de libertad. Y es un proceso que está relacionado con lo espiritual y también con lo cotidiano, ¿no? No hay que hacer demasiadas cosas, pero sí que hay que poner mucha atención a muchas pequeñas cosas. Pequeñas cosas que están en el ámbito de lo cotidiano.
¿Liberarse de una emoción intensa?
No es en tanto liberarse de la emoción, sino de cómo vivir la emoción. No es que uno no tenga que vivir eso. Vamos a tener que vivir lo que nos toque. Vamos a tener que vivir el fardo o el paquete que la vida tenga dispuesto para nosotros. Pero lo importante es cómo lo vivimos. Porque lo que hacemos normalmente es tratar de evitar la situación o el conflicto y apartarlo. Y lo que suele ocurrir es que en ese intento de evitar, que es una estrategia, eso se pega, se adiciona y lo llevamos a rastras por todas partes. Entonces no se trata de apartarse de eso, sino de poderlo vivir sin interferencia. De coger cualquier circunstancia de la vida y usarla para un fin último, para un fin amplificador, para un fin liberador, para un fin creativo. Yo diría incluso para construir el paraíso, para construir un mundo mejor.
Ana, creo que tus palabras nos despiertan, nos mueven algo dentro de nosotros que creo que reconocemos, pero que a veces realmente parece que está muy, muy, muy oculto.
Bueno,
ojalá pudiéramos llegar a...
Yo creo, Araceli, que,
a vivir el dolor.
Que esa sabiduría, algunas personas me dicen, ay, qué cosas dices. No, no es algo que yo digo, es algo que todos sabemos. Y no es tanto seguir algo que otra persona dice, como tomar el contacto con eso que está en uno. Entonces esa sabiduría, ese conocimiento de la vida, está ahí y ha estado siempre en uno. Y empezar a permitirlo, a darlo espacio, eso es realmente fascinante. Entonces yo haría esa invitación, que el trabajo sea personal, que sea único, que la guía externa que uno puede recibir simplemente sea una inspiración para extraer de uno mismo y de las profundidades de uno mismo esa verdad que es, al fin y al cabo, es una verdad universal, pero que es necesario que se evidencie a través de cada persona y de los acontecimientos únicos y especiales de cada persona. No sirve de nada que alguien venga a contártelo, porque al fin y al cabo es la experiencia del otro. Lo que claro. Te sirve a ti realmente es poder tomar esas circunstancias, esas experiencias y llevarlas a ese punto último, a ese punto álgido, a ese punto en el que se convierten en inspiración en vez de en sufrimiento. Eso sirve. Y eso es lo que me interesa, porque ese día yo seré más feliz. Ahora soy bastante feliz, pero voy a ser un poco más feliz,
Ana,
cuanto más gente haya disfrutando de ese proceso.
Lo dejamos aquí. Si acaso tus palabras levantan muchas dudas, pues en otros programas podríamos seguir hablando largo y tendido. Muchas gracias, Ana.
Gracias, Araceli.
Buenas tardes, Silvia.
Hola, bona tarda.
S'apropa la tardor i sempre és normal que si el temps canvia, nosaltres també canviem una miqueta la nostra manera de ser per a ser una amb la natura, no? És un tòpic, però és així.
Bueno, de fet, l'univers canvia, tot canvia, canvia la temperatura, canvia les hores de sol i el nostre metabolisme també s'adapta a aquesta reducció de les hores de llum i la reducció de la temperatura. I, per tant, evidentment, nosaltres també hem de canviar tant les nostres actituds com la nostra manera de menjar, evidentment.
Pel que fa a la manera de menjar, que és la teva especialitat, Sílvia, quins consells ens dones per a aquesta tardor?
Evidentment, si la disminueix la temperatura, també necessitem incorporar més calories pues, per mantenir la nostra temperatura corporal. I, per tant, necessitarem menys quantitat d'aigua, degut a que l'evaporació per temes de calor i la suor també és inferior, i, per tant, haurem de començar a consumir més aliments que estiguin més concentrats i anirem, sense abandonar-los ni molt menys, reduint aquells aliments que siguin molt sucosos. Per tant, ara és l'època en què comencem ja a menjar més quantitat de llegums, de lleguminoses. De totes maneres, ja veieu que inclús la natura ja ens ho don, no? A l'estiu, quin tipus de fruites trobem? Pues tenim fruites com molt sucoses, amb molt de líquid, com poden ser les peres, els prunes, els préssecs. En canvi, ara en aquesta època ja comencen les pomes més seques i comencen ja també les mangranes i altres fruits que són més secs per culminar, doncs, per exemple, el mes de novembre, bueno, finals d'octubre, mes de novembre, que ja trobarem les castanyes, etc., que són fruits que realment doncs, pràcticament ja són molt, molt secs. També és l'època de les avellanes, ara ja comencen ja a estar amb el seu punt. Els anous, així que ens trobem que ara la pròpia natura també ha reduït el seu contingut en aigua i ens dona fruits bastant més secs, no?
O sigui que hem de fer cas a la natura.
Hem de fer cas, evidentment, de la natura perquè és ella la que està...
Prendre exemple de la natura, mirar-la i saber el que hem de fer amb nosaltres, també.
Sí, allò que ens s'adona en aquell moment, allò és el que hauríem de menjar. Això de menjar productes que perquè ens sembla que ens ve de gust, doncs com les maduixes en ple mes d'octubre, doncs no té res que veure amb nosaltres ni molt menys, no?
Va. Sílvia, aquests últims dies de setembre, bueno, aquest començament de tardor, que encara... Bueno, enguany pareix que el clima està sent... va correlatiu amb l'estació que li toca. Encara fa calor, però no és aquesta calor dels últims temps que parlaven sempre de canvi climàtic. Pareix que enguany tot és més normal.
Bueno, molt normal
no
tampoc,
sé. Jo
perquè...
trobo, allà.
Sí que és veritat que ha refrescat una mica, sense grans barbaritats, però tot i així hem tingut un començament de setembre amb unes temperatures una mica per sobre de les mitjanes, no? I també les tormentes han canviat una mica d'època, han sigut més fortes. El canvi climàtic sí que es nota, encara que no és tan evident com ha pogut estar amb altres moments d'aquest mateix any, no? Com la nevadeta que ens va caure el mes de març. No?
Sí. I, Sílvia, respecte als bolets, també, rovellons i tal...
Els bolets són magnífics, són aliments...
Molt aviat podrem anar...
De l'època. De fet, ja han començat amb algunes zones, sobretot degut a que hi ha hagut pluges i alhora la temperatura ha estat força bona. I, per tant, ens podem trobar ja que ja comencen els primers bolets. Això sí, s'ha d'anar molt en tanto, perquè no tots els bolets són el millor que haurien de ser. I després, sobretot, si aneu a cobollir bolets, coneixent-los, és molt important que el miceli quedi dintre de la terra i no quedi... no els arrenquem, perquè si no estem arrencant la possibilitat de que l'any següent continuen bé en condicions, no?
Sílvia, quines coses més sobre l'alimentació?
Bé, l'alimentació, com us dic, el que hauríem de fer és ja començar a menjar més cereals i més lleguminoses.
De manera progressiva, no, Sílvia?
A poc, evidentment. I així com abans, doncs, per exemple, si menjàvem llegums, o menjàvem més aviat amb una amanida de llegums, en aquests moments ja podem menjar-los en plan doncs, d'un estofat, una sopa, que ja comenci a ser ja més calent. Això seria força interessant. Mai de la vida abandonar les amanides, però ja no fa falta que siguin tan abundants i tan grans, sinó que ja ens podem permetre que siguin en menys quantitat. I a ser possible sempre abans del menjar, perquè això fa que la digestió sigui millor. I compteu sobretot això, sí, sempre ben mastegat tot allò que mengem.
I els fruits secs, millor per a berenar o per a esmorzar pel matí, o com ho fem?
L'esmorzar és molt, està força bé, però també es podem anar incorporant dins de les mateixes pròpies receptes que nosaltres elaborem, eh? La típica picada de tota la vida, doncs és excel·lent, una manera molt excel·lent per poder introduir els fruits secs. I si no, més no, també per berenar o inclús a vegades doncs, com una, per iniciar un menjar, doncs, quatre fruits secs, ens poden permetre després no tenir tanta gana i això doncs, també a reduir altres tipus d'aliments perquè ja són prou proteics i prou forts, no?
Sempre en poques quantitats, els fruits secs.
Els fruits secs sempre han de ser en poques quantitats perquè si no resulten una mica ardents, per dir-ho d'alguna manera. I sempre, insisteixo de nou, ben mastegats.
Sílvia, i per la nit, què podem sopar? Quin és el sopar més adient per la tardor?
Bueno, pues a la nit pues, podem menjar una sopeta o una amanida i darrere alguna cosa simple. Depèn la gana, perquè depèn l'hora que anem a sopar, anem a dormir. Perquè contra més hores passin entre l'hora de sopar i anar a dormir, millor, més podrem menjar. Si no, si realment hem de menjar i després ràpidament anar a dormir, aleshores sí que hauríem de menjar algo molt simple, com pot ser una sopeta i un iogurt, o simplement un peix acompanyat, doncs, per exemple, unes patates al vapor, algo ja molt simple, no?
Sí, l'hem trobat al carrer, no?
M'heu trobat avui al carrer, perquè avui tinc una reunió important a Barcelona i, bueno, em trobeu en plena Diagonal.
Bueno.
Amb la qual cosa, pues...
Es nota, estàs a l'Eixample.
Ah, efectivament.
Sílvia, i pel que fa al canvi d'actitud?
Bueno, el canvi d'actitud, compteu que bueno, també és una època que ja comença a haver una mica de retraïment, ens quedem més a casa i ens podem dedicar a qüestions que siguin una mica més introvertides, pintar, llegir, escriure, etc. No? Que ja no tenim tanta necessitat de sortir al carrer, encara que és important fer sempre una mica d'exercici i sobretot que ens toqui una mica el sol, per continuar tenint les dosis de vitamina D, sobretot, que són tan importants, sobretot per enfortir els ossos i per mantenir un bon estat de salut.
I a més, els passejos a la tardor són una cosa realment deliciosa.
Autènticament meravellosos.
Doncs Sílvia, te deixem, sabem que tens pressa i que no ens pots acompanyar més estona, però t'esperem un altre programa si volem profunditzar en aquests temes. Pues també tenim pendent encara... Si te'n recordes, que ens havies de comentar més coses sobre els fruits
flors comestibles.
Sí.
Efectivament, ja tenim preparat unes quantes receptes més i una mica d'explicació de quines són les qualitats d'aquestes flors. Doncs, això haurà de ser un altre dia, un altre moment.
Doncs Sílvia, que vagi molt bé la reunió.
Gràcies.
Moltes gràcies. Que vagi
bé. Adéu.
De sorra en la immensitat del desert, El gra està en el desert, però el desert també està en el gra. Concreció en la dissolució, dissolució en la concreció, perquè un és tot i tot és el mateix. Sé el gra que habita en el desert, però sàpigues que el desert habita en tu. Sé la gota d'aigua que resideix en la immensitat de l'oceà, però reconeix que la immensitat emergeix d'en tu. Sé l'estrella que resplendeix amb la seva lluentor en el firmament, però viu que el firmament també ets tu. Està bé ser qui ets, i ser qui ets és molt més total i integrar que el propi bé i mal, i que qualsevol de les dualitats que creem diàriament. Sé qui ets i abastar en una abraçada compassiva i d'acceptació tot el que en tu és realitzador. És la manera que la consciència ha decidit manifestar-se en la teva energia, que la forma sorgís de la no forma. Sovint creiem que hem de ser una altra cosa i, hipòcrites, fingim ser el que no som i caminar darrere d'un ideal que no ens pertany. Volem ser sense no ser, perquè creiem que ésser és ser només l'ideal. Volem plenitud sense voler buit, i aquest és l'ideal que el nostre ego, condicionat per tendències immemorials, desitja conformar. Un ideal que satisfà els mandats rebuts i generats, marcats a pur foc a la nostra memòria, però que des del nostre centre més íntim no ens satisfà en absolut. Però no, tu no, tu sigues qui ets. És la teva veritable opció en aquest trànsit vital que és l'existència encarnada, ser gra i desert. Ser gota i oceà, ser estrella i firmament, ser qui ets, total, íntegre, complet, profundament revolucionari i transformador. Ser qui ets és lliurar-se per complet a la vida, és obrir els braços i permetre que la voluntat de la vida es faci en tu, es realitzi en tu, s'actualitzi en tu instant a instant, present a present, sense lligams, sense desitjos de ser de qualsevol altra manera que no és el triat per la vida per a tu. Tots tenim una manera concreta de ser, una manera única de fer-lo, una forma precisa que és necessària que sigui així, encara que la raó quedi molt lluny per a la nostra comprensió. El desert, l'oceà, el firmament, necessiten de la teva manifestació en forma de gra, gota o estrella. Ser qui ets, ets sentir que ets feliç, ple, perquè en aquest lliurament, en aquesta acceptació, resideix la vida manifestant-se de manera creativa, única i original. I saps reconèixer-lo. L'energia creadora, complementària de la consciència única que l'insufla a l'E i impuls autoevolutiu de transcendència és múltiple, d'això que siguem tan diferents. Però cadascun ha de ser la seva pròpia diferència, cadascun ha de ser la seva pròpia essència, cadascun ha d'encarnar la seva pròpia realitat, perquè és en aquesta individualitat múltiple que tots conformem la gran unitat sense dualismes. Per això, tu sigues qui ets, sense concessions, sense embagatges, sense parangons. Ser qui ets et permet entrar en el flux de la vida, et permet adonar-te que la vida està sostenint-te segon a segon, que la interrelacionada cadena i la interdependent xarxa que formem necessita que et manifestis de la manera que sents que has de fer-lo, natural, sense esforç, sense traves, sense quefers mentals i egoics de voler ser altra cosa. És el nostre designi, escollit d'alguna manera pel nostre jo més profund abans de néixer. Ser qui ets és fer les paus i deixar de lluitar, deixar de voler ser i simplement ser. És acceptar profunda i sagradament allò que ha d'emergir de tu. És ser un instrument de la vida. Doncs al seu costat la teva idea d'autoexistència i de gent que fa és insignificant. És buidar-te d'allò del que t'omplis. És sostenir aquest buit que et produeix terror i vertigen. És deixar-te dur pel corrent de l'aire, de l'aigua, de l'éter. Cap a ells, tu saben, saps que has d'anar. És ser capaç d'albergar aquesta vacuïtat que és la pròpia vida i que es crea i es recrea constantment a partir de les necessitats del que ha de ser. negar el que ets, reprimir-lo, contenir-lo, apartar-lo, desviar-lo, constrènyer-lo, voler ser una altra cosa i les mil i una estratègies que tenim d'agarrar-nos a això i no desprendre'ns és desconfiança en la vida, és ignorància i egoisme, són ínfules de poder que emmascaren una por al lliurament del que som, un terror a l'abisme del que som, sense saber que mai descobrirem la nostra totalitat i la nostra llum ni serem realment feliços si no soltem l'ideal i acceptem la realitat. Que mai serem desert, oceà o firmament si no som el gra, la gota o l'estrella totals que som. Per aquest motiu, és molt més saludable mirar-nos als ulls, una de les portes de la nostra ànima, sentir el nostre ventre, obrir el nostre cor, calmar la nostra ment i dir-nos molt bé. Això és el que hi ha, això és el que sóc. Puc no entendre-ho, pot no agradar-me fins i tot, però aquest és el meu camí i és el que he de seguir. Clar que tot aquest procés no ve d'un dia per un altre i, evidentment, se cimenta en una pràctica continuada, acceptació, lliurament i confiança en la vida, una pràctica que es nodreix d'un constant autoconeixement físic, emocional i mental, vital, en definitiva, perquè és llavors quan progressivament desapareix la por i apareix l'amor. Per això, quan els nostres budells han digerit el que negaven, s'obren en profund èxtasi vital i sexual amb el que es devé. Quan el nostre cor no tem mostrar la seva vulnerabilitat i fragilitat, es troba amatent a l'abraçada compassiva i global que abasta qualsevol forma de vida i quan la nostra ment ha abandonat el sempitern judici i els condicionaments egoics, encarna la saviesa que és, en una triade que acaba transmutant-se en una integritat circular que se'n retroalimenta en estar connectada a la pròpia vida manifestada en la seva totalitat. En resum, quan desarticulem la por a la que ens agafem per a no lliurar-nos, sorgís la vida en la seva màxima expressió en tu i tot es torna una constant celebració. En veritat, no hi ha res més poderós que un ventre en calma i en constant moviment enèrgic, res més compassió i enriquidor que un cor lliurat, confiat i generós i res més equànim que una ment llarga de la saviesa que ha discriminat en el coneixement inútil allò que necessita i és. I tot això unit en una sola presència. Aquest és un ésser total, una autèntica revolució, una manifestació de la vida realment completa i lliure, l'ésser que busquem i que en veritat tenim molt a la vora. Aquest és l'ésser que som quan ens buidem i no som res, i en conseqüència som tot, vivint en una comunió fèrtil i desplegada de la vida. Quan som el gra en la immensitat del desert, la gota d'aigua en l'abissal de l'oceà, l'estrella en la infinitud de firmament, i al temps descobrim que som desert, oceà i firmament. Així que acceptem-nos, abracem-nos, integrem-nos sense fissures, sense rebutjos, sense equipatges, en una abraçada profundament commovedora pel que som i és el mateix en realitat. I aquesta és la destinació que a tots ens espera. Aquesta és la senda que tots recorrem. Aquesta és la fi última de l'existència, ser qui som i permetre que aquesta original, única i exclusiva manera que té la vida de fer-nos s'actualitzi a la nostra existència, s'encarni, descendeixi de la consciència i es foni amb l'energia per a manifestar-se en una abraçada de retrobament, en una dissolució de les fronteres del voler ésser de l'ego enfront de l'ésser de l'esperit, en una simple sensació que tot està bé i que ens manté en una vacuïtat sense límits on pot emergir en un etern present sense temps, absolutament tot. Thank you. Ja ens acomiadem fins a una nova edició del nostre programa Entre el cel i la terra. Gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda. Entre el cel i la terra, un programa que només pretén difondre eines que tenim a l'abast que ens poden ajudar a tenir pau a la ment per poder passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Entre el cel i la terra, tots els dilluns en directe al 107.3 de la FM i a la web www.amellamar.cat/lacalaRTV i en diferit a les 10 de la nit, tots els dimarts i els diumenges.